Hoy en día tenemos a muchos autoproclamados o mal llamadamente apóstoles. Pero el día de hoy vamos a estar escuchando la exhortación de un verdadero apóstol. Y el eslogan que hoy vamos a estar mirando se podría resumir de la manera siguiente: aprendiendo cómo servir en la iglesia del Señor. Pablo nos va a enseñar a cómo debemos de servir en la iglesia del Señor. El libro más histórico para entender la vida de la iglesia primitiva no se encuentra fuera de la Biblia, sino dentro de la Escritura. Para que tú puedas entender cómo vivió la iglesia primitiva, la iglesia temprana, los primeros cristianos, para entender esa información y entender cómo ellos vivían, no se encuentra fuera de la Biblia, sino dentro de la Escritura. Para entender con más precisión la liturgia de la iglesia temprana, cómo ellos organizaban sus cultos, sus costumbres, sus credos y sus inicios, no hay un libro más histórico al cual ir que el libro de los Hechos. No hay otro libro más preciso al cual ir, y no hay otro libro con más autoridad histórica y con más autoridad divina que el libro de los Hechos. Si yo quiero saber cómo la iglesia temprana vivía, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus credos, cómo era su liturgia, cuál era su ortodoxia, no hay un libro al cual tenemos que ir más que el libro de los Hechos. Y con esto no estoy diciendo que estudiar los padres de la iglesia no sean importantes. Estoy diciendo que si realmente queremos saber la vida de la iglesia primitiva, tenemos que comenzar con aquello que es inspirado por Dios. Antes de querer buscar la vida de los padres de la iglesia, Clemente de Roma, Policarpo, entre otros, deberíamos de examinar la vida de los apóstoles. Antes de querer comenzar con los padres de la iglesia, deberíamos de examinar primero la vida de los apóstoles. Porque puede ser que aprendamos una que otra cosa sobre la iglesia primitiva en otros libros históricos. Por ejemplo, si tú lees la Didache o tú lees la carta de Clemente a Roma, vas a aprender algunas cosas, no lo dudo, y está bien que lo hagas. Puede ser que aprendamos una que otra cosa sobre la iglesia primitiva en otros libros históricos, pero siempre esos libros estarán sujetos a error. Siempre. Pero al ir al libro de los Hechos, no solo estamos estudiando la historia y el pasado, sino que estamos leyendo la historia desde la perspectiva divina. Cuando vemos el libro de los Hechos, no solamente estamos viendo un documento histórico, lo cual lo es, escrito por un historiador, quien es Lucas. Pero no solamente estamos viendo historia y nada más, estamos viendo la historia desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina y desde un libro inspirado por Dios. Y por tanto, el libro de los Hechos tiene mayor autoridad que cualquier otro libro que podamos encontrar en los años 200, 300 o 400. Y vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que no deberías de estudiarlos. Estoy diciendo que antes de que vayas a esos libros, deberíamos de comenzar dentro de la Escritura. Queremos saber cómo los primeros cristianos sufrieron y cómo mostraron su fe, ¿a dónde tendríamos que ir? Al libro de los Hechos. Queremos examinar sus costumbres, queremos saber cómo ellos vivían, tenemos que comenzar con el libro de los Hechos, porque cuando leemos eso, estamos leyendo no solamente historia, estamos leyendo el libro inspirado por Dios. Y también ese tema que vamos a estar viendo el día de hoy, también nos va a ayudar a ver cómo se vive a Cristo en medio de la persecución. Hoy lo que vamos a estar mirando nos va a ayudar, nos va a hacer entender cómo tú debes de vivir a Cristo en medio de tribulación. O es más, el estudio del día de hoy nos va a enseñar qué es lo que es verdaderamente sufrir por Cristo. Hoy vamos a estar mirando realmente qué es dar la vida por Cristo, qué es predicar de Cristo. Si nosotros en Estados Unidos pensamos que estamos siendo perseguidos porque se nos están limitando el hablar, entre comillas, si pensamos que el nuevo gobierno posiblemente no va a estar inclinado a doctrinas cristianas, si pensamos que los movimientos seculares y liberales están en contra del cristianismo y pensamos que estamos sintiendo un cierto grado de persecución al momento de predicar, al momento de presentar el mensaje del Evangelio, vamos a estar mirando en el libro de los Hechos qué es realmente sufrir por Cristo y cómo se debe de vivir allí. Y para eso vamos a comenzar mirando el versículo 13 al 14 de Hechos capítulo 20. En Hechos 20, ya lo hemos visto, el pasaje bíblico dice de la siguiente manera: nosotros, Lucas incluyéndose, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y pudimos aprender en estos pasajes la importancia de una buena hermenéutica. Después dice el texto en el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. En el primer punto, muy corto, vamos a mirar la urgencia de Pablo. En el estudio pasado miramos el viaje de Pablo. En este estudio vamos a mirar cuál es la urgencia de Pablo. Quiero que al momento de que estemos estudiando el versículo 15, miremos cómo Lucas, el historiador, describe esos viajes. Versículo 14, mira lo que dice. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Versículo 15. Navegando de ahí, y luego como dice, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y luego como dice, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, como dice, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Qué es lo que aprendemos de este versículo? En esta serie de repeticiones que pone Lucas, vemos a un apóstol que lleva ¿qué? Prisa. Él nos está deteniendo. Después de que llega a Mitilene, él comienza a ir barco tras barco. Vemos la urgencia del apóstol Pablo. Mileto, según los comentarios Barclay, dice, Mileto a 40 kilómetros al sur de Efeso, en la desembarcadura del río Meandro. Entonces, desde Mileto a Éfeso, existe una distancia aproximada de 40 kilómetros. Mira lo que dice versículo 15. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Y hemos dicho que de Mileto a Éfeso son 40 kilómetros. Versículo 16. Porque, y aquí nos muestra la razón o la explicación de la urgencia de Pablo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Y lo pudimos mirar en los versículos. Al otro día y el día siguiente. Cuando él llega a Mileto, él ha pasado de largo a Éfeso y nos dice la explicación por qué, para no detenerse en Asia. Éfeso estaba enfrente cuando se acercaba a Quío. Si recordamos que el versículo 15 dice, navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Éfeso estaba enfrente cuando se acercaba a Quios Pablo, pero él decidió pasar de largo. Y después nos dice la razón en el versículo 16, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces vemos que desde Asón en adelante vemos a un Pablo con urgencia, vemos a un Pablo con prisa. Él desea estar en Jerusalén, si le es posible, en el tiempo de Pentecostés. En el segundo punto vamos a mirar el orden eclesiástico de la iglesia primitiva. El orden eclesiástico de la iglesia primitiva. Y aquí sí me gustaría tomarme un poquito más de tiempo para explicarles algo que creo que es importante que veamos en este texto. Posiblemente a estos capítulos vamos a volver uno de estos días, porque hay mucho que decir en estos pasajes bíblicos. Vamos a mirar el orden eclesiástico de la iglesia primitiva. Mira lo que dice el versículo 17. Recordemos aquí que Pablo está en Mileto. Pablo ha pasado de largo a Éfeso porque él se está apresurando a llegar al tiempo de Pentecostés. Y podemos mirar entonces el esquello o la determinación, el calendario del apóstol Pablo. Él se ha determinado algo y por eso vemos que él está barco tras barco. Él nos está entreteniendo. Podemos mirar cómo el apóstol Pablo organizaba sus viajes. Si él se ha propuesto esto, va a pasar de largo ciertas ciudades porque sabe que si se va a Éfeso, va a tener que detenerse en Asia y al detenerse va a haber más preocupaciones de otros hermanos y posiblemente va a haber otro alboroto y él no desea parar más porque tiene otra prioridad y es llegar a Jerusalén. Pero después de esto vamos a mirar el orden eclesiástico de la iglesia primitiva. Versículo 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso. Aquí se entiende que Pablo, en lugar de él ir personalmente a Éfeso, porque lo ha pasado de largo, él decide enviar carta o un recado a la iglesia de Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso. Por eso otras versiones dicen enviando carta desde Mileto a Éfeso. Y aquí voy a abrir un paréntesis, posiblemente pequeño, pero creo que es importante mencionarlo. Éfeso era una iglesia muy querida por el Señor Jesucristo. No digo que las demás no, pero podemos mirar aún en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, cuánto esta iglesia ha tenido mucha relevancia en el Nuevo Testamento. Vemos que Pablo es el que funda esta congregación. Vemos que es Pablo que los manda a llamar. Él no quiere ir a Jerusalén sin antes haber exhortado a los ancianos de esta congregación. Vemos que no solamente Pablo los manda a llamar, después escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y no solamente él, el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis escribe una carta a Éfeso y se cree por la tradición cristiana que Juan, el apóstol del amor, murió ministrando en esa congregación. Recordemos que Juan estuvo en la isla de Patmos preso por mucho tiempo, pero la tradición dice o se cree que él salió de ese lugar y al final terminó sus días predicando en la iglesia de Éfeso. Y Pablo no quiere pasar de largo sin antes haber hablado con los líderes de la congregación, dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar todos juntos a los ancianos. ¿A quién llamó Pablo? A los ancianos. Y aquí a los ancianos no se refiere a ancianos literales, a personas de edad avanzada. Aquí anciano se refiere a las personas que están en un grado de madurez espiritual bien. Son personas maduras en la fe, que conocen la doctrina, que Pablo les ha enseñado la doctrina de Jesucristo y por eso son llamados ancianos. También son llamados ancianos por el oficio que tienen dentro de la congregación. Son llamados ancianos porque ellos están a cargo de la congregación. Por eso, si tú notas, el texto no solamente dice llamó a los ancianos, sino que dice a los ancianos de la iglesia. O sea, ellos tienen un cargo en la congregación. Son llamados ancianos por su madurez espiritual, por su madurez doctrinal y también por el cargo que ellos tienen dentro de la congregación. Más adelante vamos a mirar que Pablo mismo le predicó a estas personas. Entonces, ancianos, obispos, presbíteros son una misma cosa y no diferentes posiciones o oficios como muchas denominaciones o muchas sectas lo creen, como la Iglesia Católica. No es que existen cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Ancianos, obispos, presbíteros, pastores son una misma cosa y no diferentes posiciones u oficios. Y por eso decíamos y volvemos a recalcar el día de hoy, que no hay un libro más histórico al cual examinar la vida y las experiencias de la iglesia primitiva más que el libro de ¿quién? De los Hechos. Porque vemos entonces que cómo se ordenaba la iglesia primitiva en aquel tiempo. Pablo no mandó a llamar a toda la iglesia. Pablo mandó a llamar a los ancianos. Esto nos muestra que ya existe una cierta organización dentro de la congregación. Hay personas que ya están a cargo de liderazgo dentro de la congregación y son llamados ancianos. En otros lugares son llamados obispos, en otros lugares son llamados presbíteros, en otros lugares son llamados pastores, en otros lugares son llamados siervos. Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor. Luego son una misma cosa. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué versículo estamos viendo? Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Pero el contexto sigue hablando. Y mira lo que dice el versículo 28, por favor. Versículo 28, mira lo que dice. Si tú sigues leyendo, y más adelante lo vamos a mirar, te vas a dar cuenta que ahora Pablo se refiere a estas mismas personas con otro diferente adjetivo, pero son las mismas personas. Dice así, por tanto, todos juntos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ya no les llama ancianos, les llama ¿cómo? Obispos, pero se está refiriendo a las mismas personas. La palabra obispos significa supervisores, aquellos que velan por la iglesia. Son aquellos que cuidan de las almas de los creyentes, por eso se llaman obispos. Son los que están al pendiente de tu vida espiritual, los que cuidan de tu vida espiritual. Episcopos, obispos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y me voy a adelantar un poquito. Hay un pastor que es muy popular dentro de la comunidad de YouTube. Es una persona que sube muchos sermones y al final, en uno de sus sermones, en uno de sus eventos tuvo un problema o está teniendo muchos problemas dentro de su congregación, donde muchas personas se le están saliendo, otras personas le están difamando. Y una vez a punto de explotar, él dijo esto. Dijo, con todo esto que yo estoy viendo en la congregación, muchas veces me pregunto si todo esto es worth it. Con todo este hate que la gente me está teniendo, que está amenazando a mi familia y que me quieren linchar o que me quieren hacer esto, me quieren hacer el otro. A veces me pregunto si vale la pena esto. Y vemos que para Pablo vale mucho la pena que los pastores o ancianos cuiden de la grey de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Por eso vale la pena. Porque es la iglesia de ¿quién? De Cristo. Cristo la compró con su propia sangre. Son los pastores, ancianos, obispos que son los responsables entonces de la vida espiritual de la congregación. Notemos, quiero que veas el peso de esta implicación. Pablo no llama a toda la gente, llama a los ancianos. O sea, Pablo los va a hacer responsables de la vida espiritual de toda la congregación en la cual ellos sirven. Y esta es la responsabilidad para los ancianos. Pablo no dijo, les voy a enseñar a todos. Pablo llamó a los cabeza dentro de la congregación. Pablo no llamó a toda la iglesia, sino a sus líderes. Y son los líderes los responsables de la vida espiritual de los creyentes. Los líderes son aquellos que Dios puso para que estén a cargo de su iglesia. Y otra vez, ¿qué es lo que miramos? Miramos que dentro de una congregación local deben existir una pluralidad ¿de qué? De ancianos. Mira lo que dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Y después el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, plural, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, plural. Ahora bien, vemos que dentro de una congregación local, en una congregación, deben de existir una pluralidad de ancianos o pastores y no solo uno. Pero escucha, muchas personas dicen, bueno, eso puede estar sujeto a opción. En algunas congregaciones puede estar un pastor, en otras puede ser que estén dos, tres, cuatro. Muchas veces tratamos de hacer esto como algo opcional dentro de la congregación. Pero ese texto nos dice que no es opcional. ¿Sabes por qué? El versículo 28 dice así. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso ahí? El Espíritu Santo. Luego entonces no es una opción que dentro de una congregación solamente exista un solo pastor. Puede existir que un pastor sea aquel que es un pastor general, por así decirlo, que predica más que otros. Pero siempre tiene que haber una pluralidad de pastores. Es así como el Espíritu Santo lo quiere. Es así como Él lo diseñó. Mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes, para que cuiden las almas de los creyentes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 22 en adelante, mira lo que dice. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, todos juntos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Escuchaste? Es Pablo, dice Pablo, constituyó ancianos, plural, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, no es que solamente existen pastores de Éfeso, porque hay más iglesias y uno es en cada congregación. Aquí vemos que el contexto nos dice que es Pablo el que ponía ancianos, plural, en cada iglesia. Ahora, alguien podría decir, ¿y para qué tantos qué? Ancianos. Bueno, creo que en esta congregación es más que obvio por qué más. Uno no puede hacer todo. Pero aparte de esto, mira lo que dice el versículo 28 de Hechos 20, por favor. Muchas veces leemos ese texto demasiado rápido y quisiera que nos tomáramos el tiempo para mirar por qué deben de estar más de un anciano. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos 20, versículo 28. Todos juntos, mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros. Otra vez. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Lo entiendes? Pablo, antes de que les diga que tienen que cuidar de la iglesia, les dice que los pastores deben de cuidarse de ellos ¿qué? Mismos. Si solamente está un solo pastor, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a exhortar a sí mismo? ¿Cómo va a mirar si está haciendo realmente su trabajo o no? Por eso muchas congregaciones, cuando el pastor se muere, pues también se muere la congregación. Se apartan, se van. Cuando un pastor está haciendo algo malo, si es el único pastor que está ahí, toda la iglesia se echa a perder. Pero vemos aquí que lo primero que Pablo está diciendo es, tengan cuidado ustedes mismos. O sea, cuídense ustedes mismos, los unos a los otros. Eso es importante, porque gracias a que existe una pluralidad de pastores, no es que ambos están criticando, sino que ambos se ayudan mutuamente, ambos se exhortan mutuamente, ambos se edifican los unos a los otros. Es así como el Señor, el Espíritu Santo, quiso que su iglesia funcionara. Mirad por vosotros mismos. Y me estoy adelantando mucho a muchas cosas, pero es relevante decirlo. ¿Quién les enseñó a estos ancianos? Pablo. ¿Tú crees que Pablo les enseñó bien? Pues sí, a tal punto que el contexto dice, yo no he rehuido de enseñarles todo el consejo del Señor. Habían aprendido del apóstol de los apóstoles. Pero aún Pablo diciendo, cuando yo me vaya, ustedes tienen que cuidar de ustedes mismos. O sea, aún tú puedes haber sido entrenado y estudiado por el erudito, el pastor, el discípulo, el apóstol más grande. Tienes que cuidar de ti mismo y de los otros, ¿qué? Ancianos. Pablo dice que aún dentro de nosotros van a salir hombres que hablen cosas perversas. Y si tú dices, yo no, bueno, Pablo por eso está diciendo que tengas cuidado de ti mismo. Si Pablo le está diciendo esto a los hermanos ancianos que él mismo entrenó, ¿cuánto más nosotros? La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden de toda la gente que Dios les ha dado. Dos mandamientos. No solamente yo estoy al cuidado de mis hermanos creyentes en la congregación, sino que los pastores también tienen que cuidarse los unos a los otros. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Los pastores entonces deben de estar sujetos a Cristo, deben estar sujetos a la palabra de Dios, deben estar sujetos los unos a los otros y deben estar sujetos a la congregación misma. Y eso es importante y no me canso de volverlo a decir. Y posiblemente esto es una soga al cuello para mí, pero no me importa. Los pastores no tienen una super autoridad. Ustedes tienen autoridad aún sobre nosotros. Nosotros les debemos respeto. Nosotros les debemos sujeción aún a ustedes. Porque muchas veces se enseña algo contrario. O sea, no tienes que cuestionar lo que dice ¿quién? El pastor. No tienes que cuestionar lo que él hace, pero vemos aquí que es diferente. Pablo está diciendo que se deben de cuidar los unos a los otros y aún la congregación misma, nosotros debemos estar sujetos a ellos. Primero de Pedro 5 dice así, versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pastor solamente tiene autoridad sobre tu vida, sobre aquello que la palabra de Dios dice. Pero tú tienes el poder y la autoridad de la palabra de Dios para ir y reprender también a ese pastor. Y por tanto, tanto la iglesia tiene que sujetarse a sus pastores y tanto los pastores le deben un respeto y una sujeción a estos hermanos o a la congregación. Y por eso Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Qué es lo que más aprendemos de esta pequeña frase que Pablo dice? Vemos que en esta iglesia primitiva, en este libro inspirado, el celibato no es un requisito para los pastores. La iglesia católica enseña que en orden de tú ser obispo o en orden de tú ser un sacerdote, no te puedes, ¿qué? Casar. No puedes tener hijos. No puedes tener una esposa si quieres ocupar ese lugar. Tú puedes ser un laico. Tú puedes predicar acá. Puedes ser todo lo que tú quieras. Pero si tú quieres estar a cargo de una congregación como sacerdote o como obispo, no puedes casarte. Y por eso tienes que hacer un voto de castidad, en el cual tú mismo te comprometes a no casarte. Y vemos aquí que los ancianos que Pablo ha puesto, que las personas que Pablo está estableciendo, primero no es un sacerdote por cada congregación, es plural, obispos. Y estos obispos o ancianos eran personas que podían tener este cierto oficio, pero no necesariamente tenían que hacer un voto de castidad, sino que eran hombres que probaban su capacidad de liderar a la iglesia, primero gobernando bien su qué, su casa. Hay un predicador muy famoso en las redes sociales, católico, no quiero mencionar su nombre porque el punto no es hablar de su persona, sino de lo que enseña. Él dice, les voy a mostrar que la iglesia católica es la iglesia verdadera porque solamente la iglesia católica tiene obispos. Y citó 1 Timoteo 3. La muchacha dijo, porque es necesario que el obispo, ¿ves? Aquí tenemos obispo, sí. Y está ahí. Pero el texto no termina ahí. El texto dice que si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y luego qué dice? Marido de una sola mujer. Luego ese versículo no prueba que la iglesia católica tiene la verdadera ortodoxia. Muestra cómo ha torcido la verdadera ortodoxia, porque aquí el obispo no se ve como un hombre célibe, no puede ser si él lo quiere hacer, si ese es su don, pero no está limitado a solo a personas que no desean casarse. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego, los ancianos no eran hombres que podían tener cierto oficio siempre y cuando fueran célibes o no se casaran, sino que eran hombres que probaban su capacidad de liderazgo a la iglesia, primero llevándolo a la práctica, ¿dónde? En sus casas. Tito 1, 5 al 6, solamente quiero que escuches, dice así, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta es la verdadera ortodoxia. Esta es la verdadera congregación de Jesucristo. Los ancianos entonces eran hombres que tenían que tener ciertas cualidades espirituales y morales, o deberían de llenar ciertos requisitos en orden de ocupar este oficio, pero en ninguno de ellos estaba que no se casaran. Ahora bien, yo sé que en esta congregación no sabemos automáticamente qué es lo que dice 1 Timoteo 3, ¿verdad? Sabemos que qué es lo que significa. Sabemos cuáles son los requisitos, pero hoy no quiero llamar la atención a los hermanos pastores a que recuerden qué es lo que dice 1 Timoteo 3, sino a que nos examinemos a través de 1 Timoteo 3. Realmente, yo me examino al escudriño de 1 Timoteo 3, o simplemente es un pasaje que yo tengo y me lo sé de memoria, pero realmente mi vida yo la examino acorde a esos requisitos, que gobierne bien su casa. Realmente, realmente, yo me tomo en serio esos requisitos, sobrio, prudente, apto para enseñar. Realmente yo me estoy tomando esos requisitos a mi vida, realmente me examino a la luz de 1 Timoteo 3, o simplemente lo sé y nada más. En el segundo punto vamos a mirar la obediencia de los ancianos. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo mandó a llamar a estos ancianos, les envió una carta, ¿verdad? Y mira qué es lo que dice el texto en Hechos capítulo 20, por favor. En la siguiente frase dice que llamó de Mileto a Éfeso a los ancianos de la iglesia, y después dice cuando vinieron a él. Pregunta, ¿ellos obedecieron? ¿Ellos obedecieron a la carta que Pablo les mandó? Al mensaje que Pablo les mandó. La pregunta para nosotros es, ¿realmente nosotros también vamos a obedecer a la carta del apóstol Pablo? ¿Realmente nosotros vamos a responder de la misma manera que estos hermanos? No vemos aquí que Pablo lo estén cuestionando. ¿Por qué no vino él? No vemos que aquí los ancianos estén discutiendo del si bajar o no. Vemos que Pablo los mandó llamar, ¿y ellos qué? Ellos obedecieron y vinieron a él. Y espero en el Señor que el día de hoy, nosotros al terminar de escuchar esta predicación, también terminemos así, obedeciendo la voz de un verdadero apóstol, obedeciendo, sometiéndonos a la exhortación de un verdadero apóstol. En el siguiente punto vamos a mirar la integridad del apóstol Pablo. La integridad del apóstol Pablo. Mira lo que dice el texto. Cuando vinieron a él, les dijo: no quiero dejar ni una sola frase sin explicarla de aquí en adelante, porque quiero que entiendas el corazón y la mente de Pablo aquí. Porque ya conocemos Pablo, el apóstol, ¿sí o no? Ya lo conocemos. Ya conocemos sus cartas, pero muy pocas veces conocemos la vida del apóstol. Y quiero que en este tiempo que estamos siendo exhortados por la palabra de Dios, conozcamos la vida, el interior de Pablo. Vemos que Pablo tiene una preocupación. Él no puede subir a Asia, no puede ir a Asia. No puede ir a Éfeso porque tiene una preocupación también, y es de llegar al menos en el día de Pentecostés. Pero él no quiere irse sin antes haber amonestado y exhortado a los ancianos de la congregación de Éfeso. Hemos visto la, obediencia de los ancianos de Éfeso que vinieron a él. Y una vez que vienen, el texto dice, cuando vinieron a él, les dijo, mira, Hechos fue escrito por Lucas, quiero que entiendas. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pablo. ¿O la autoría es de quién? De Pablo. Hay una gran diferencia en que Pablo esté dictando sus pensamientos a un escriba y que tenga todo estructurado en su mente, a que otro narre lo que él está hablando. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. En la carta de Romanos tenemos a un Pablo que está hablando sistemáticamente casi. Punto número 1, 2, 3. Y vemos que la carta de Romanos es la carta más sistemática que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Vemos que Pablo es un Pablo organizado en palabras, pero ahorita no estamos leyendo una carta de Pablo. Lo que vamos a escuchar ahorita es el corazón de Pablo. Ahorita lo que vamos a escuchar que Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso, a sus líderes, no es algo ordenado, no es algo escrito. Pablo aquí va a hacer una carta abierta. Pablo va a hablar desde su corazón. Les dijo, ustedes, vosotros, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. ¿Ves que no es una carta? Él está abriendo su ¿qué? Su corazón. Y lo primero que él está haciendo aquí es dando a conocer la integridad que él ha tenido, el testimonio que él ha tenido delante de los ancianos de la iglesia. Pablo está diciendo, ustedes saben mi integridad con la cual yo me he comportado delante o entre ustedes todo el tiempo. Si tú no eres pastor, posiblemente para ti esas palabras no son tan importantes, pero para un pastor son muy importantes. Pablo tiene la confianza de decir, ustedes conocen mi vida. Y conocen cómo yo he vivido. Y él tiene la audacia de decir, ustedes saben cómo yo me he comportado todo el tiempo. Pablo está hablando de la integridad de su ministerio. ¿Quién la conoce? Los ancianos de esa congregación. Desde el primer día que entré en Asia, luego el testimonio no solamente era de los ancianos, sino de toda la ciudad y de toda la región en la cual Pablo había predicado. O sea, el testimonio era dentro de la congregación y fuera de qué? Fuera de la congregación. Escuchen, Pablo, aunque era perseguido, era difamado, era insultado, maltratado, y aun cuando la gente de afuera buscaba matarle, nunca Pablo lo buscaban matar porque él había dado un mal testimonio de Cristo. Nunca fue que los judíos le buscaban para matarle porque había quebrantado el estándar de Cristo de su ministerio. Nunca. A Pablo lo podían perseguir, lo podían difamar, y por eso dije que esto nos va a ayudar mucho el día de hoy al momento de nosotros pasar persecución por esta nación. Pablo era difamado, sí. Pablo era perseguido, sí. Pablo era insultado, sí. Pablo era maltratado, era tratado como un malhechor, sí. La gente de afuera le buscaba para matarlo, sí. Pero él está diciendo a los ancianos, ustedes saben mi integridad. O sea, ninguna de esas cosas que la gente de afuera me han hecho, ni los judíos de las sinagogas que me vienen buscando, ha sido porque yo he dado un mal testimonio. Pablo no le importaban las críticas de la gente conforme a lo que ellos miraban de Pablo. Pablo lo que le importaba es que no violara este libro. O sea, si yo a Cristo no he desobedecido, si las demás personas me difaman, eso está bien. Pablo nunca se estuvo cuidando del qué dirán de las personas por lo que él predicaba. Él se aseguraba que su testimonio estuviera limpio, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Y él tiene la audacia de decirle a los ancianos de Éfeso: ustedes saben cómo yo me he comportado todo este tiempo. Entonces, nosotros igual. Nosotros no debemos estar pensando en que la gente nos va a acusar de mil y una cosa. Lo que nos debe de importar es de que el estándar que está para los ancianos en este libro, nosotros lo vivamos. Sea lo que sea que la gente fuera diga, sabes que no es cierto. En 1 Corintios 9, versículo 18 al 23, solamente escucha, dice así: ¿cuál es mi galardón o mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y hace un paréntesis: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo hacía todo lo que en su libertad se le permitía, pero nunca abusaba de esa libertad que el Señor Jesucristo le daba. Un pastor decía de la siguiente manera, y creo que eso nos va a ayudar mucho: si tú eres un árbol que le gusta estar firme de principio a fin, cuando venga un viento muy alto te vas a quebrar. Si tú eres un árbol muy flexible, eres un árbol que no tiene sus raíces bien agarradas en el suelo, cuando venga un viento te vas a tumbar. Tienes que ser un árbol que esté bien arraigado en sus creencias y sus fundamentos, pero allá arriba tienes que ser flexible para que cuando el viento sople puedas moverte por aquí y puedas moverte para acá, pero nunca te has desarraigado de tu fundamento. Y es lo que hacía Pablo. Pablo, con aquellos que no eran judíos, podía vivir como si no fuera un judío, pero sin estar despegado de la ley que era en Cristo. Cuando él predicaba a los judíos, él guardaba ciertas ordenanzas como si él estuviera sujeto a la ley, a pesar de que no requería ya esto al él estar en Cristo. Me he hecho débil a los débiles, aquellos que decían no debes de comer carne, no como. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. O sea, Pablo defendió la integridad del Evangelio. Y eso es lo que está diciendo a los ancianos de Éfeso: ustedes conocen cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Todas las acusaciones que hacían contra Pablo eran infundamentadas o fabricaciones falsas en contra de su persona que hacían los judíos contra él o los habitantes de los pueblos donde él predicaba. Si tú quieres ver más eso, puedes mirar Hechos 19:32 y Hechos 21 del 33 al 34 después, solamente para dar un ejemplo. Pablo siempre retuvo su integridad como ministro del Evangelio y como vocero de Cristo dentro y fuera de la iglesia. En 1 Corintios 9, versículo 26 al 27, dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo o someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él guardó su integridad a tal punto que él está diciendo: si alguien me persigue, si estoy pasando persecución, no es porque he dado un mal testimonio, y ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes desde un principio y todo el tiempo. Y aún Pablo en la parte laboral, aunque Pablo tenía todo el derecho de vivir de las ofrendas de aquellos a quien él les predicaba, sin embargo, Pablo era un hombre que prefería trabajar con sus propias manos para así dar un buen ejemplo a los demás. Pablo tenía todo el derecho de vivir de las ofrendas de aquellos a quienes predicaba. Pero él, en lugar de hacer esto, si aún él lo hiciera, estaría haciendo lo que le corresponde como apóstol. Sin embargo, Pablo era un hombre que prefería trabajar con sus propias manos para así dar un buen ejemplo a los demás. Eso para él lo tomaba como un ejemplo para aquellos que estaban también trabajando en la grey de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, por favor, versículo 33 al 35. ¿Lo tenemos? Hechos 20, versículo 33 al 35. Dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, todos juntos, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, ¿escuchaste? ¿Cuál es el apunto del apóstol Pablo? Tú eres un anciano en la congregación y te he enseñado que tienes que trabajar. Él podía haber vivido de las ofrendas de los hermanos, pero él rehusó agarrar este privilegio que tenía, o este derecho que tenía, para dar un buen ejemplo a los hermanos ancianos. En todos he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El ministerio del apóstol Pablo no se centraba en recibir, sino en dar. Y es lo que él quería comunicar a los hermanos. Hechos 20, 18, por favor. Dice así: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. En el siguiente punto vamos a mirar Pablo el siervo. Pablo el siervo. Mira lo que dice el versículo 19, todos juntos: sirviendo al Señor con toda humildad. Nótate, les ha dicho cuál ha sido su integridad, ¿sí o no? Adentro y qué, y fuera. Él nunca desacreditó el ministerio o su ministerio como apóstol. Pero ahora nos muestra cómo él servía, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y a quién se lo está diciendo, hermanos? A los ancianos. O sea, no solamente le está predicando cuán bien se ha portado, Pablo los está exhortando. ¿Cómo tienes que servir entonces? Con humildad. Así también los ancianos. Así Pablo se consideraba. Pablo no se consideraba como Pablo el apóstol, sino como Pablo el siervo. El siervo humilde. Y así él se consideraba y así él se conducía. Y así también los hermanos ancianos deben de considerarse. Sirviendo, la palabra griega, douloueo, servir como un dulos. ¿Cómo servía a Cristo? Como si él fuese un esclavo. O sea, Pablo servía a Cristo, al Señor, cediendo todos sus derechos a él. Todo. Toda su voluntad de Pablo. ¿La había cedido a quién? A Cristo. Por eso le llama Señor. Yo he servido como esclavo ¿a quién? A Cristo. Mis derechos se los he entregado todo. Mi voluntad se la he entregado toda. Porque eso es lo que hacía un esclavo. todas mis fuerzas, desde temprano hasta la noche. Yo me he entregado todo a Cristo. He sometido toda mi vida al señorío de Cristo. Me he sometido a Cristo por amor y como mi Señor que Él es a mi vida. Y este servicio a Cristo este servicio que Pablo ha presentado es a Cristo, el Señor de Pablo que antes él perseguía. Nótate qué tan interesante todo esto. Pablo en Hechos capítulo 9 vemos cómo él buscaba perseguir a Cristo y a la iglesia, y buscaba matar a los cristianos, meterlos en la cárcel. Estuve de acuerdo con la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7. Y ahora, qué grandes palabras de Pablo que ahora él diga, yo sirvo a Cristo como un ¿qué? Como un esclavo. Aquel Cristo que Pablo antes perseguía, ahora Pablo en Hechos 20 se considera de Cristo el esclavo de Cristo. Yo le sirvo a él como un esclavo. Para Pablo entonces Cristo era su rey. Para Pablo Cristo era su Señor. Para Pablo Cristo era su Dios. Filipenses 2. El cual siendo en forma de Dios. Y no solamente era una prédica o una doctrina. Él cantaba ese himno de Carmen Christi. Aquí Pablo le llama a Cristo Señor porque Cristo le escogió y le salvó. Ahora es Cristo quien gobierna la vida ¿de quién? De Pablo. Y este servicio con que Pablo sirve a Cristo es dado en la predicación. Él ha rendido toda su vida a predicar ¿de quién? De Cristo. Dice, ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes y en Asia. Ustedes saben mi integridad. ¿Cómo yo me he dado a Cristo como si fuese un esclavo? Le sirvo como esclavo a Cristo. Ese servicio que Pablo daba era en la predicación, en la vida de Pablo, en su forma de vivir. Pablo se consideraba un ¿qué? Un esclavo. Y en el servicio de la iglesia. Solamente quiero que escuches Filipenses 3, de versículo 7 al 9. Dice, solamente quiero que veas cuál era the high Christology of Paul. Quiero que veas la altura de la cristología de Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuánto había perdido Pablo por Cristo? Por todo. Pero todo menos Cristo es igual a nada. Y nada más Cristo es todo. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso, ustedes saben cómo yo he servido a Cristo. Lo he servido como un ¿qué? Como un esclavo. Él es mi Señor. Versículo 19, por favor. Sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo, desde que comenzó a servir a Cristo, no se atribuía nada a sí mismo. Podemos recordar las grandes palabras del apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. ¿Cómo dice? No es porque, por obras, para que nadie, porque es un don de Dios. Por eso dice que él servía a Cristo como esclavo, con toda qué humildad. Todo lo que él hacía, no pensaba que era por sus propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. En la carta de Corintios dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no se atrevía a nada a sí mismo, ni en su salvación, ni en sus dones, porque sabía que todo lo que había recibido era por obra del Espíritu Santo. Y por tanto, ¿cómo servía? Con toda qué, hermanos, toda humildad. Aún Pablo le dice a los corintios, ¿por qué te glorías si todo lo que tienes lo has recibido? Pablo no se atribuía nada a sí mismo, gloria o renombre. Pablo no buscaba algún beneficio propio, sino el de los demás. Y aquí vemos eso. Él va a sufrir, no sabe qué es lo que va a acontecer con su vida, pero qué es lo que va haciendo en cada pueblito que va predicando, en cada ciudad que va pausando. Está edificando y exhortando ¿a quiénes? A los hermanos. Y no solamente Pablo sirvió al Señor como esclavo y con toda humildad. En el siguiente punto vamos a mirar el ministerio de lágrimas de Pablo. O sea, ¿cómo era el ministerio de Pablo? ¿En qué se basaba? Y es en lágrimas. Mira lo que dice el texto. Sirviendo al Señor con toda humildad, todos juntos, y con muchas lágrimas. Por eso digo, quiero detenerme un momento, que veamos no solamente a Pablo el apóstol, sino Pablo el hombre. Vemos aquí, podemos tocar un poquito el corazón del apóstol Pablo. Vemos en las cartas de Pablo un hombre fuerte, pero en su persona, ¿qué es lo que vemos? A un hombre muy sensible. A un hombre que su ministerio, todo su ministerio, ¿fue de qué? Fue de lágrimas. Y no solamente de lágrimas, dice, y con muchas ¿qué? Lágrimas. Hay muchos pastores que dicen, yo no puedo llorar delante de la congregación porque les tengo que mostrar que yo no soy débil. Tengo que enseñarles que el pastor es que fuerte. Y Pablo lo que hacía es que su ministerio se cargaba muchas veces de llorar en frente de los hermanos. Pablo lloraba por los que se apartaban de la fe, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lloraba por esas personas que apostataban de la fe y se rebelaban contra la fe. Pablo lloraba por la conducta inmoral de los miembros de la congregación de Corinto, 2 Corintios 2, del 4 al 5. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo escribiendo esta carta severa, diciéndoles cosas duras a los corintios, pero lo hacía por amor. Aún al escribirlo, ¿lo hacía con qué? Con lágrimas. O sea, la exhortación de Pablo nunca fue autoritativa y fue para mostrar que él tenía autoridad o poder sobre los demás, sino que era aún para mostrar el amor a los hermanos. Pablo lloraba por las iglesias de Galicia, cuando algunos estaban abrazando el evangelio adulterado, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y alguno me dirá, pero ahí no dice llorando. Tú nunca has visto a una mujer dando a luz. Pablo lloraba por las desgracias de los demás. 2 Corintios 11, versículo 28 al 30. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso estaba en la mente de Pablo. ¿Cuántas iglesias él había levantado? Muchas. Y él las tenía siempre en su qué? en su corazón y su mente, y él lloraba por todas estas cosas. Y Pablo lo que le está diciendo a los ancianos de Éfeso, ustedes saben todo eso. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Cayó aquel tal hermano en pecado. ¿Quién dice no les hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y Pablo, ahora, a los ancianos de Éfeso, los va a exhortar con lágrimas. Mira lo que dice Hechos 20, versículo 31, por favor. Hechos 20, versículo 31. Dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Significa que Pablo aún les daba consejería personal a cada persona. Y cuando lo hacía, él lloraba con ellos. No solamente Pablo retuvo su integridad, no solamente Pablo, su servicio fue con humildad, no solamente su ministerio fue de lágrimas, sino de persecuciones. Mira lo que dice el versículo 19, y con eso terminamos. Vamos a mirar las persecuciones de Pablo. Versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Pudimos más o menos hoy experimentar el corazón de Pablo, hermanos? La Biblia al día dice: servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Esto es importante. Lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso: tú tienes que aprender a servir al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de que la gente te ande, ¿qué? Persiguiendo. Aún tienes que llorar por aquellos que te persiguen. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: he trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Y esto fue desde el principio de su ministerio. Pablo discutió muchas veces con ellos. Y esto siempre fue por causa del Evangelio, de la gracia. Nunca sus discusiones de Pablo con los judaizantes nunca fueron por argumentos ligeros. Pablo le dice a Timoteo: no te enredes en pláticas vanas. O sea, los argumentos que tenía, los problemas que tenía con los judíos, nunca fue cosas menores. Fue a causa de la defensa del Evangelio de la Gracia. Nunca fueron por persecuciones o problemas menores, sino por predicar a la persona de Jesús como el Mesías. Por eso se acarreaba tanto odio de los judíos, que decía: a este Jesús al que les predico, este es el Mesías. Y cuando escuchaban esto los judíos, algunos creían y otros, ¿qué es lo que hacían? Lo perseguían por eso. Lo perseguían porque él predicaba la salvación solo por gracia, sin las obras de la ley, mediante la fe que es en Cristo. Y esta persecución que él tuvo fue desde el principio de su ministerio, durante sus viajes. Vemos que en todos esos viajes, ¿quién los acompaña? Los judaizantes. Y aún en este pasaje, él va rumbo a Jerusalén. ¿Y qué es lo que le dice el Espíritu Santo? Los judíos te van a entregar a quienes, a los gentiles. El ministerio de Pablo fue un ministerio de sufrimiento y de persecución. Él sigue aún en este capítulo bajo la amenaza de muerte de sus propios compatriotas. ¿Están listos? Hechos capítulo 13, por favor. Y vamos a ir rápidamente aquí. Hechos 13, versículo 44 y 45. ¿Lo tenemos? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿A quién blasfemaban? A Cristo, al Evangelio. Y eso fue desde el principio de su ministerio. Si tú lees Hechos, ¿cuándo comenzó los viajes misioneros de Pablo? En Hechos capítulo 13. Hechos 13, 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos capítulo 14, versículo 1 al 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Hechos capítulo 17 versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hechos capítulo 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Hechos 20, versículo 2 al 3. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y ahora Pablo está en Mileto, recordando y amonestando a los pastores de Éfeso cómo se debe de servir al Señor a pesar del dolor y las persecuciones. A este hombre lo han perseguido todo el mundo. ¿Y qué es lo primero que dice él? Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, he servido a mi Señor como esclavo y lo he servido con humildad, a pesar de que mi ministerio ha sido ¿de qué? De lágrimas. Y ustedes mismos saben cuánto he padecido pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y esta es la exhortación para el día de hoy para nosotros. Pablo exhorta a los ancianos a servir a los hermanos en medio de la tribulación, en medio de problemas, en medio de pandemias, persecuciones, dolores, lágrimas, a servir a Cristo como lo que somos. Esclavos de Cristo. Y cuando lo hagamos, nunca renegando o atribuyéndonos cosas, sino haciéndolo con humildad. Aunque muchas veces vamos a llorar, aunque muchas veces vamos a ser perseguidos, pero asegurémonos que nunca vamos a desacreditar el Evangelio de Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos.